Servicio matutino 27 de noviembre de 2022. Jonás 4. A Dios le importa, incluso cuando nosotros no. Introducción. La intolerancia y los prejuicios están vivos y vienen en el mundo de hoy y no son nada nuevo. Tal vez has estado siguiendo las críticas al Mundial de Qatar. Ha habido una cobertura sustancial de la reprensión de las minorías sexuales en el país y algunas coberturas sobre las terribles condiciones en las que se ven obligados a vivir los trabajadores migrantes. Lo que se informa menos es la terrible reprensión de los cristianos en el país. Creo que es el 18º país más represivo del mundo para los cristianos. Sé que muchos de ustedes habrán sido objeto de racismo aquí en Escocia y han sido tratados mal por el color de su piel o por tu acento. Nos gusta pretender que los prejuicios no son un problema en Escocia, pero eso es lo que es una pretensión. Ha habido un gran progreso en las últimas décadas. Es quizás mejor que nunca, pero todavía existe en varias formas. Pero no solo un problema occidental blanco en India, en el nacionalismo hindú, se está convirtiendo en una amenaza creciente para las minorías. No querría ser uigur en China en este momento, y los que sois de Irán sabéis que puedo haber dificultades entre crudos y persas. El prejuicio y la intolerancia es algo que infecta a todas las sociedades. Es un grado, pero no debería afectar a la sociedad del nuevo reino de Dios. La intolerancia y el odio motivado por la intolerancia no es nada nuevo. Y de hecho, es esencialmente lo que vemos en Jonás 4. La intolerancia de Jonás estaba siendo expuesta a Jonás. Le resultaba difícil tragar la compasión de Dios. Y estamos viendo que incluso el pueblo de Dios puede ser intolerante y prejuicioso. Contexto. Hemos estado trabajando constantemente en el libro de Jonás, pero antes de ver este último capítulo, permítanme resumirlo rápidamente para que podamos ver dónde encaja el capítulo 4. Jonás, hijo de Amitai, fue verdadero profeta que vivió y profetizó durante el reinado de Jeroboam II, alrededor del año 780 a.C. Leemos en 2 de Reyes 14:25 que fue Jonás quien profetizó la gran expansión del reino del norte, y siguiendo esa profecía Israel creció tanto que los años de Jeroboam II fueron refrenados como los años dorados de Israel. Eran dorados en las esferas económicas y militar, pero estaban en bancarrota en términos de espiritualidad. El libro de Jonás comienza con la orden de Dios a Jonás ir y profetizar contra la malvada Nínive, pero en lugar de dirigirse hacia este para hacer la voluntad del Señor, Jonás trató de huir de Dios y abordó un barco que se dirigía a Tarsis. Estaba en la dirección opuesta. Quería estar lejos de la presencia del Señor y pensó que podía lograrlo huyendo. Dios envió una gran tormenta que amenazó con hacer naufragar el barco, y los marineros paganos reaccionaron rezando a sus dioses. El capitán incluso fue y despertó al dormido Jonás y lo incitó a orar a su Dios. Los marineros se echaron fuertes para determinar de quién era la culpa de esta terrible calamidad, y la suerte señaló a Jonás. Él confesó que estaba tratando de huir de su Dios, que era el hacedor del mar y de la tierra, y los instó a que lo arrojaran por la borda. Pero los marineros intentaron para salir del apuro, hasta que finalmente accedieron a arrojar a Jonás por la borda. Tan pronto como lo hicieron, la tormenta cesó. Los marineros paganos alabaron al único Dios verdadero y le ofrecieron sacrificios, y Dios envió un gran pez que se tragó a Jonás. Después de 3 días y 3 noches en los que Jonás compuso un salmo de alabanza a Dios que lo salvó de ahogarse, el pez llegó a la tierra y vomitó a Jonás. Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad y nuevamente le dijo que fuera a Nínive. Esta vez Jonás fue y las únicas palabras de su profecía son estas: dentro de 40 días Nínive será destruida. Lo creas o no, la gente de Nínive se arrepintió, ayunaron, oraron y se arrepintieron. Y Dios se dio una especie de avivamiento espiritual que tuvo lugar, y Dios no trajo la destrucción que había sido profetizada. Luego llegamos a lo que sin duda es la escena más fea de este libro. Llegamos al punto en que se expone el prejuicio rancio de Jonás, su racismo revelado, y la condición de su corazón está ahí para que todos la vean. Descubrimos que su corazón es demasiado pequeño para amar a Dios, y que Dios se preocupa incluso cuando no lo hace. Ahora, hay 3 cosas que quiero que consideremos esta mañana. Mientras miramos este pasaje, el prejuicio pudo existir entre el pueblo de Dios, versículo 1 al 4. Las prioridades pueden desviarse entre el pueblo de Dios, versículo 4 al 8. Se debe mostrar compasión a todas las naciones, versículos 9 al 11. El prejuicio puede existir entre el pueblo de Dios, versículo 1 al 3. En el capítulo 3, en respuesta a la palabra del Señor, vemos el arrepentimiento de un rey ninivita. Vemos duelo nacional y arrepentimiento, todo en respuesta a la predicación de la palabra por parte de Jonás. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás a este éxito evangelístico? Bueno, el versículo 1 nos dice: pero disgustó mucho a Jonás, lo hizo enfurecerse. Bueno, eso es un poco subestimado y hace que Jonás suene como un caballero inglés elegante. Estaba sumamente disgustado. Lo que el hebreo en realidad revela es que era malo a los ojos de Jonás y ardía dentro de él. Estaba indignado, fue un grave mal para él. Eso es un poco más fuerte, incluso, que extremadamente disgustado. Esta cosa le parecía mal, ardía dentro del que Dios se complaciera en salvar a personas como esta. Jonás estaba muy molesto y enojado. ¡Oh, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Me escapé porque sabía que terminaría salvando a esta gente. Jonás escapó porque odiaba tanto a esa gente que no podía soportar la idea de que Dios salvara. Entonces, ¿qué es lo que impulsaba el odio de Jonás hacia estas personas? Nínive era una ciudad principal de los asirios. Ahora bien, los asirios habían sido una potencia mundial significativa. Pasaron los periodos de gran fortaleza y por momentos de debilidad. En el año 935 a.C. comenzaron a hacerse bastante fuertes bajo su rey, Assurbanipal II. Cuando Assurbanipal II no fue superada en la historia siria hasta el 784 a.C., los asirios plantearon un peligro real y problemas reales para Israel y sus vecinos. Pero cuando Jonás fue allí, en algún momento después de 780 años antes de Cristo, su poder se había debilitado mucho, pero los recuerdos eran aún fuertes. Los asirios eran débiles en ese momento, pero aunque Jonás no lo sabía, un día se levantarán de nuevo y traerían el terror a Yecto Israel y sus vecinos una vez más. Tal vez nuestros amigos iraníes puedan vislumbrar lo que sintió si se imaginan a Dios poniendo su amor salvador sobre los políticos de la República Islámica, o sobre la Guardia Republicana o la Policía de Morales. Tal vez nuestros amigos iraquíes o sirios pueden vislumbrar lo que sintió Jonás si imaginan a Dios poniendo su amor salvador sobre Daesh, Estado Islámico. Tal vez nuestros amigos de Irlanda del Norte puedan vislumbrar lo que sintió Jonás si se imaginan a Dios poniendo su amor salvador sobre Sinn Féin, Irá, los bombarderos de Mac en particular. Puede recorrer todos sus países y detectar paralelos. Esta nación de Asiria era brutal, violenta, fanática, peligrosa, pagana. No servían el único Dios verdadero. Jonás tenía una larga memoria y conocía los sufrimientos que su pueblo había soportado a manos de ellos y los odiaba. Verá, no es solo que estas personas fueran un poco diferentes de Jonás. En realidad, eran un pueblo impío, un pueblo que se deleitaba en malas obras. El pueblo de Nínive estaba lo más alejado posible de la comunidad del pacto de Dios. La razón por la que Jonás escapó fue porque odiaba a estas personas y no quería que Dios los llamara al arrepentimiento. Los odiaba tanto que quería verlos arder en el fuego del infierno. En opinión de Jonás, la muerte era demasiado buena para ellos. Él no les habría escupido si estuvieran en llamas. Los despreció, los odió, y fueron una ofensa para él. Y aquí estaba Dios. Más que eso, sospechaba que Dios le concedería el arrepentimiento y la fe, y que estos ninivitas serían salvos. Versículo 2. Pues bien sabías que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno para el amor, que cambias de parecer y no destruyes. Jonás conocía el carácter de Dios. Sabía que Dios se preocupaba por ellos, aunque él mismo no lo hiciera. Sabía que Dios era un Dios misericordioso. Un Dios da lo que nos merecemos. Él sabía que Dios era un Dios misericordioso. Sabía que Dios es paciente y longánimo y lento para la ira. Y sabía que Dios abundaba en la misericordia. Su conocimiento y el carácter de Dios significa que sabía que la salvación estaba en el corazón del Señor. Sabía que la compasión era un resultado probable de esto. Y encontró la compasión de Dios difícil de tragar. Me pregunto, si hay algunos sectores de la sociedad, algunas personas a las que les cuesta cuidar. Me pregunto si hay grupos de personas o secciones de la población por quienes luchas por desear la salvación. En el mejor de los casos, Johanna era una nacionalista equivocada. En el peor de los casos, era una racista intolerante. Y odiaba a esta gente. Solo quería que la gracia de Dios para su propia clase, y no quería que Dios fuera misericordioso con estos otros. La de Jonás es una negativa a hacer lo que Dios quiere debido a la rivalidad étnica, por la tensión étnica, por opiniones racistas. Sin embargo, vamos a ver cómo Dios tiene un plan para todo el mundo, para todas las naciones, no solo para Israel. Ya sabes, como una iglesia multinacional, multiétnica, intercultural, necesitamos reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia las personas de otras nacionalidades, tribus y lenguas. Si escuchamos el discurso público en Escocia, a veces podemos escuchar las cosas más horribles que se dicen sobre nuestros vecinos ingleses, lo justificado diciendo que solo son bromas que fluyen de una antigua rivalidad, pero ¿son? ¿O habían de algo más profundo en nuestra sociedad? Tenemos las tensiones que a menudo se desbordan entre seguidores de Celtic y Ranger. Esa es una tensión religiosa o étnica. Solía ministrar en un pueblo de Lanarkshire y solíamos realizar concursos y noches de curry, donde había buena comida, buenas risas y mensajes del Evangelio. En el pueblo teníamos una organización llamada Cairne na Cernan, que es a lo escocesa de Sinn Féin. Organización marchas republicanas en el pueblo. Hicieron campañas sobre cosas pasadas y recaudaron fondos para el compromiso político irlandés. De todos modos, invité a alguno de estos chicos al concurso y vinieron cuando aparecieron las imágenes del evento en Facebook. Tuve algunas quejas de personas que estaban indignas porque invitamos a Sinn Féin a la iglesia para escuchar el evangelio. Encontraron la compasión de Dios difícil de tragar y no querían que personas como estas escucharan el evangelio porque simplemente no podían soportarlos. Lo curioso es que lo que no sabían era que el tipo sentado en la misma mesa que ellos escuchó la palabra de Dios junto a ellos. Era un ex gran maestro de Orange Lodge. Entré al salón esa noche y entré en pánico cuando había miembros de Sinn Féin en Escocia y un miembro de Orange Lodge sentados en la misma mesa. Me uní a la mesa en caso que surgieran peleas. Tuvimos una noche encantadora. Y no solo eso, Escocia. Sabemos que puede haber tensiones entre personas de origen persa y kurdo, o entre Han y Uyghur chinos, o entre Yoruba e Igbo. Sabemos que estas cosas existen en todo el mundo. Tristemente, así es como funciona el mundo. Pero no hay lugar para el racismo entre el pueblo de Dios. No hay lugar para odiar a otras etnias o nacionalidades entre el pueblo de Dios. El plan de salvación de Dios era para todas las naciones. Pero a Jonás no le gustó eso. Y por eso se negó a hacer lo que Dios quería. Estoy seguro de que hubiera estado feliz de que Dios tuviera un plan para las naciones, en teoría. Se ajustaba a creencias, pero el problema vino cuando tuvo que impactar su comportamiento, cuando tuvo que ir personalmente a Asiria. No estaba preparado para eso y por eso se negó. Estamos listos no solo para tener las creencias correctas, sino también para los comportamientos correctos. Estoy seguro de que hubiera estado feliz de que Dios tuviera un plan para las naciones. En teoría, se ajustaba a las creencias, pero el problema vino cuando tuvo que impactar su comportamiento, cuando tuvo que ir personalmente a Siria. No estaba preparado para eso. Y por eso se negó. Estamos listos no solo para tener las creencias correctas, sino para también tener los comportamientos correctos. De hecho, Jonás estaba tan no preparado que dice en el versículo 3: así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir seguir viviendo. En el capítulo 2, Estaba agradeciendo a Dios por haberle salvado la vida. Ahora está tan enojado que está orando a Dios para que lo deje morir. Ese cierto grado de odio. Dios tuvo compasión de los ninivitas y Jonás lo encontró difícil de tragar. Dios se preocupó incluso cuando Jonás no lo hizo. El prejuicio puede existir entre el pueblo de Dios, pero no debe tener parte en el pueblo de Dios. A pesar de todo, lo que había pasado, Jonás aún no estaba reconciliado con la voluntad de Dios. Punto número uno. Jonás había olvidado todo acerca de la misericordia de Dios hacia él. Punto número dos. Y Jonás realmente no conocía a Dios tan bien como pensaba que lo conocía. El número tres. Mientras Jonás suplicaba por la muerte, Dios lo desafía. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. ¿Qué derecho tienes a estar enojado, Jonás? En segundo lugar, note, las prioridades pueden desviarse entre el pueblo de Dios. Versículo 5 al 8. El versículo 5, vemos a Jonás saliendo de la ciudad hacia el este y construyéndose un pequeño refugio, esperando a ver qué pasa. Pero eso suena un poco extraño, dado lo que acabamos de leer en versículo 1 y 4. En los versículos 1 y 4 descubrimos que Dios ha tenido misericordia de Nínive. Jonás está furioso hasta el punto de la muerte. Por eso, Dios dice que, ¿qué derecho tienes para estar enojado? Entonces, ¿cómo encaja eso lo que viene después? Bueno, algunos de los comentaristas que lo que tenemos aquí en versículos 5 y 11 es un flashback. En el capítulo 4:1-4 es el resultado final, pero luego hay una escena retrospectiva para mostrar que Dios todavía está tratando de enseñarle a Jonás. Este profeta rebelde, creo que hay algo de mérito en esa idea, ya que ya tenemos dos clips de flashback en el pasaje. Vayamos al capítulo 1:16, cuando los marineros arrojan a Jonás por la borda. Presumiblemente, el pez tuvo que tragárselo razonablemente rápido para evitar que se ahogara. Pero el versículo 16 salta hacia el sacrificio y los votos de los marineros. Luego, en el capítulo 2:10, tenemos la declaración resumida que Dios ha cedido estos. Son esencialmente flash forwards en la narrativa, por lo que parece razonable en que del capítulo 4, versículo 5 al 11, del versículo 5 al 11, puede ser un flashback. Parece tener más sentido que Jonás esté al este de la ciudad contando los 40 días y esperando a ver qué haría Dios. En lugar de estar esperando a ver si Dios va a cambiar de opinión sobre lo que ya ha hecho, una vez que terminó su predicación en Nínive, entregando el mensaje que Dios le había dado, se dirigió hacia el este de la ciudad, y construyó un pequeño refugio para sí mismo, y esperó a ver si Dios podía conseguir el programa de Jonás y destruir la ciudad después de todo. A pesar de la revelación de Jonás, Dios no había dado por vencido con él. A pesar de su intolerancia y prejuicio, Dios no lo abandonó. Versículo 6:8 cuenta la historia de cómo Dios envió una planta que creció sobrenaturalmente rápido para protegerlo del sol. Y Jonás estaba muy contento. Versículo 6. Él era muy feliz. Échenle un vistazo a los versículos 6 al 7. Para aliviarle de su molestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual, hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Lo sorprendente de esto es que la primera vez que Jonás ha sido feliz. Punto número uno. Dios le dijo que fuera a Nínive y no estaba contento con eso. Punto número dos. Luego estaba la tormenta y no estaba contento con eso. Y el último punto, el punto número tres. Él no estaba contento con el gran pez, a pesar de que era el medio para salvarlo. Pero una planta crece rápidamente para darle sombra del sol y él está muy feliz con eso. De hecho, estaba muy contento. ¿Por qué estaba feliz? Porque Dios estaba haciendo algo por él. Dios lo había hecho más cómodo y que Jonás estuviera más cómodo era mucho más feliz para él. Que la gente perdida de Nínive, Jonás fue feliz cuando fue beneficiario de la misericordia de Dios. ¿No somos a menudo así? Lo que nos hace felices es cuando tenemos nuestras comodidades. Los que nos hace felices es cuando estamos bien provistos y nos preocupamos más, por nuestras comodidades que la gente perdida en Glasgow o cualquier otro lugar. Para el caso al día siguiente, Dios envió un gusano para que se comiera la planta. Nótese que es Dios quien está haciendo todo esto. Y luego un viento caliente del este, Jonah está ardiendo y ha perdido su sombra. Se enojó más que nunca, hasta el punto que hizo que Jonás deseara estar muerto. Versículo 8. Prefiero morir que seguir viviendo. Dios le hizo otra pregunta. Versículo 9. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¡Claro que la tengo! Le respondió. ¡Me muero de rabia! Dios le muestra a Jonás su absoluta mezquinidad cuando expresa su ira por una cosa insignificante, como una planta o un gusano. Y Jonás dijo, si hago bien en estar enojado, lo suficiente enojado como para morir. Estaba enojado por la muerte de una planta. La pérdida de su propia comodidad personal. Así es como la ira también funciona en nuestras vidas. Nos enojamos por todas las cosas insignificantes y pequeñas. Y sin embargo, no nos preocupamos por las grandes injusticias en nuestro mundo roto. Jonás se preocupa más por sus pequeñas comodidades que por una ciudad moribunda. Me pregunto si nos preocupáramos más por nuestras comodidades que por una ciudad moribunda. Me pregunto si nuestras prioridades se han torcido y estamos más preocupados por nuestras comodidades que por un mundo perdido. Se debe mostrar compasión a todas las naciones. Versículo 10 al 11. El Señor le dijo, ¿tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció? Y de Nínive, una gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Jonás se ha arreglado para arrepentirse de algo tan insignificativamente como una planta de comparativamente poco valor. Está afligido por una planta, un día de edad, al mismo tiempo que está sentado ahí esperando con la esperanza de la destrucción total de toda una ciudad de seres humanos. Sus valores están fuera de la alineación. Mientras esté bien, no importa más, se afligirá por las cosas que afectan su comodidad. Pero al diablo con todo lo demás, el punto de Dios. ¿Tienes piedad por una planta de un día? No, yo debería tener piedad por Nínive. Dios dice una gran ciudad donde hay ganado desierto 20,000 personas por no que no distinguen su derecha y tanto ganado. Algunos comentaristas creen que la frase 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda se refiere a niños o infantes, pero no estoy seguro de eso. Creo que es muy probable que sea referencia a la gente de Nínive en su perdición y oscuridad espiritual, tu desconocimiento de la casa de Dios. Dios dice, ¿estás sintiendo compasión por la planta? Seguramente yo debería tener compasión por la gente, dice. ¿Y también mucho ganado? Creo que simplemente continúa con esa idea de valor relativo. Hay mucho ganado en Nínive. Seguramente son más valiosos que tu planta, Jonás. Seguramente ellos también son dignos de tu compasión. La compasión del Señor Dios para todas las naciones. El libro nos deja con una gran pregunta. Nos deja reflexionando y pensando, ¿no es Dios realmente grande por mostrar a la gente de esta ciudad, de este mundo? La gran misericordia de Dios se extiende a personas de todos los grupos étnicos y raciales. La gran misericordia de Dios se extiende a personas de todas las tendencias políticas. La gran misericordia de Dios se extiende a personas de todas las nacionalidades. La gran misericordia de Dios se extiende a personas de todas tendencias filosóficas. La gran misericordia de Dios se extiende a personas de todas las orientaciones sexuales. La gran misericordia de Dios se extiende a personas de todos los grupos lingüísticos. Y debemos huir del fanatismo y la estrechez de miras que Jonás personifica en este libro y llevar las buenas nuevas a Jesucristo a todos. La medida de la misericordia de Dios que es Jesús se hizo carne y vino y habitó entre nosotros con los brazos extendidos, colgados en la cruz para morir por nuestra salvación, tomando sobre sí todos nuestros pecados y llevando en su propio cuerpo el castigo por ellos, dándonos su perfecta justicia y haciéndonos hijos de Dios. Esta es la amplitud de la misericordia de Dios. Esta es la medida de hasta dónde llegará el amor de Dios para salvar a los pecadores perdidos. ¿Cómo podemos nosotros, que hemos conocido esa misericordia y nos hemos beneficiado de ella, ser menos misericordioso con los demás? ¿Cómo podemos hacer menos que amar a las personas perdidas y llevarles el Evangelio con todas las fuerzas de nuestra disposición? ¿Cómo podemos nosotros, conocido esa misericordia, cómo podemos hacer otra cosa para darle a la gente de toda y cada una de las naciones las oportunidades de escuchar y responder al Evangelio de Jesucristo? Ya sabes, mientras este mundo está quebrantado por los prejuicios, la intolerancia y el racismo, llegará el día en que desaparecerá y nos reuniremos para adorar a Dios en personas de todas las tribus, lenguas y naciones. Déjame leerte de este día en Apocalipsis 7, 9 al 12. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Y gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron diciendo a Dios: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción, la gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y luego, cuando comienzan los nuevos cielos y la nueva tierra, Juan nos dice en Apocalipsis 21, 22, 27, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero en su templo, la ciudad no necesitaba ni sol ni luna que alumbrara, porque la gloria de Dios ilumina, le entregarán sus espléndidas riquezas, sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí habrá noche, llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. La gloria del cielo será por una multinacional, encuentro intercultural de las naciones. Todos los salvos por gracias mediante la fe en el Señor Jesucristo. No hay lugar para prejuicios entre el pueblo de Dios. Debemos priorizar a nuestra propia comunidad sobre la salvación de las naciones. Así que, mira, la realidad es, a Dios le importa incluso cuando a nosotros no. Amén.